Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, 13 de junio de 2021, a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo, me acompaña mi compañero Sebastián Carlino. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien. Todavía realizando nuestro programa Horizontes desde casa, la invitación constante que les hacemos a todos es continuemos cuidándonos. Ya el plan de vacunación va avanzando y no debemos dejar para última hora a las personas que puedan irse a vacunar, pues invitamos a que puedan hacerlo. Y así vamos contribuyendo a que esta pandemia no haga más catástrofes en los hogares y en las ciudades de nuestro país. Vamos con esa frase del día. En principio, la investigación necesita más cabezas que medios. Severo Ochoa de Albornoz, médico y científico español, nacionalizado estadounidense en 1956, de renombre internacional. En 1959 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, junto con el estadounidense Arthur Comberg.
Iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
En el tintero nos acompañarán Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes de la UDA, y Ana Milena Velázquez Ángel, docente de la Facultad de Artes, coordinadora del Diploma en Clown de La Línea de la Felicidad y de La Paz es una obra de arte.
Continuamos facilitando este espacio de Horizontes para que los integrantes de nuestra comunidad académica se motiven a dar a conocer sus proyectos de investigación. Queremos que ellos nos cuenten de primera mano de qué se tratan estas iniciativas y qué tan factible es investigar en el área de las artes y la cultura.
Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la Facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
El 13º Premio Nacional de Artes Escénicas, modalidad Performance y Artes Vivas, reconoce el desarrollo de propuestas de creación en las áreas de las artes vivas, del cuerpo, de acción, escénicas integradas, performance, happening, teatro, danza experimental y body art.
Postúlate a los 53º Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, cuya convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio. Toda la información la pueden encontrar en la página web uda.edu.co. ¡Anímate a participar!
Cine sin boleta. Este mes, ciclo de cine Mujeres en el Cine. Este evento se traslada para los viernes a las 2 de la tarde. El próximo viernes, 18 de junio, veremos la película Persepolis, de los directores Marjan Satrapi y Vincent Paranau, en una nueva forma de ver lo mejor del séptimo arte en asocio con la Cinemateca de Medellín. Se puede participar inscribiéndose en el correo logisticacentroculturalartes@uda.edu.co o llenando el formulario en la fanpage del Centro Cultural Facultad de Artes.
Conversando con los egresados. El jueves 17 de junio, el invitado será el vicedecano de la Facultad de Artes, Alejandro Tobón Restrepo, y su experiencia de investigación con las músicas regionales. Conversación en torno a la investigación musical como alternativa y ruta de desarrollo de ser músico y al estudio de las distintas manifestaciones de las culturas musicales de Colombia. Recuerden, este evento será el próximo jueves 17 de junio, a las 5 de la tarde y tendrá transmisión por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes.
Artistas de la naturaleza. todos los sábados de junio a las 11 de la mañana, con transmisión a través del Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA, quien se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y también al Día de los Océanos, compartiendo obras de arte de diferentes artistas.
No te puedes perder las lecturas cortas de junio en la voz de Valentina Bustamante, todos los miércoles a las 11 de la mañana, donde reflexionaremos sobre el futuro del planeta y el impacto nocivo del ser humano sobre la Tierra. Todo esto por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes.
En el tintero.
El trabajo en materia de investigación desde la Facultad de Artes ha tenido un gran impacto en su interior, pues cada vez se presentan más proyectos, hay una gran plataforma de grupos de investigación y la creación de maestrías y doctorados se da gracias a dichos grupos.
Igualmente, hay trabajo desde otros frentes como lo es la colección de textos con una producción frecuente, Artes, la revista, el repositorio, participación en convocatorias del CODI y en convocatorias programáticas donde se ha ido ganando terreno y visibilidad en el campo.
Continuamos contándole a toda la comunidad en general que desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia se realizan diversos procesos de investigación y para ello hemos invitado a nuestro programa de hoy a la profesora Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes, quien a su vez trajo consigo una invitada especial para que nos hable sobre cómo es investigar desde y para el arte y la cultura, además de indagarle sobre su investigación en curso o ya finalizada.
En esta oportunidad, le damos la bienvenida a la profesora Sandra Camacho y a Ana Milena Velázquez, docente de la Facultad de Artes, coordinadora del Diploma de Clown, de la Línea de la Felicidad y de La Paz es una Obra de Arte. Profesoras, bienvenidas a nuestro programa Horizontes.
Buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días.
Bueno, para nosotros hoy es un placer tener aquí a la profesora Ana Milena Velázquez Ángel, quien es docente de la facultad desde hace ya varios años. Profesora Ana Milena, ha sido pues realmente todo un recorrido muy interesante desde las artes escénicas y especialmente con el clown. Sabemos todos que hay un diplomado de clown en la facultad, que hiciste un magíster en la Universidad Sorbonne Nouvelle de París, que hiciste un doctorado también en la misma universidad y que ese doctorado precisamente hablaba de ese juego del clown en Colombia, en esta Colombia contemporánea, y ese clown como un actor social y político, con ese reír del espectador y ese reír de la resistencia. ¿Cómo llegaste tú al clown para volverse ese clown, digamos, como un personaje que hace parte de las artes escénicas, pero que se ha convertido también en una herramienta, en un objeto, en una problemática de investigación y de investigación-creación? ¿Cómo fue eso?
Bueno, gracias Sandra por esa presentación. Sí, digamos que yo llegué al clown como por ingenuidad y por curiosidad. Yo me formé en la Universidad de Antioquia como artista, ¿cierto? Maestra en arte dramático, y luego tuve la oportunidad de tener una beca del Ministerio de Cultura para iniciar un doctorado en la Universidad de Barcelona. Pero allí había un movimiento clown de teatro de calle muy fuerte, con el que muy rápidamente me vi muy identificada, porque el doctorado era muy teórico y yo venía de muchos años de trabajo práctico en la escena, en la creatividad, en el hacer, en el estar presente en los movimientos de la ciudad, en Medellín, en Colombia. Entonces, muy rápidamente me identifiqué mucho con los maestros de clown que había en Barcelona y me uní al grupo de Payasos Sin Fronteras, con el que empezamos inmediatamente a hacer intervenciones en distintos lugares y me empecé a dar cuenta efectivamente de el potencial tan grande que tenía el clown como actor, improvisador, creador de realidades, de intervención en la realidad del público, en comunicación con el público y en esa maravillosa arma, si podemos decirlo así, que tenemos todos para resistir, que es la risa. Entonces, uh-huh. Ahí empecé, digamos que por ahí fue mi entrada a ese universo del clown.
Claro, ¿y esas intervenciones en qué consistían?
Pues en un principio, en Payasos Sin Fronteras, era llegar a esas realidades, ¿cierto? A esas realidades duras, de desplazados por la guerra, por el conflicto armado, bélico en diferentes países. Y entonces, pues hombre, yo me empecé a dar cuenta de que esas personas necesitan ese espacio de comunicación con ese payaso, de sacar todas esas emociones. Era prácticamente ir y llevar alegría, felicidad, expectativas, esperanza a personas que en ese momento no la tenían ni la podían tener. Entonces yo me enamoré del payaso.
Por supuesto. Bueno, y toda esa experiencia, todo ese trabajo que has hecho, pues también lo has puesto realmente al servicio de procesos de investigación dentro de la Facultad de Artes de nuestra Universidad de Antioquia. Y precisamente en este momento, pues tienes un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencias y tiene un convenio con la Universidad de Antioquia y con otras instituciones que nos vas a contar ahorita. Y es una investigación que se llama Implementación y Evaluación de un Modelo de Creación Artística y Resiliencia a partir de las narrativas de los niños, niñas y jóvenes de dos zonas veredales en los departamentos de Cauca y Antioquia. Con este título hay muchas preguntas que salen allí porque, digamos, aparece una implementación y una evaluación de un modelo de creación artística, por una parte, ¿cierto? Pero también de resiliencia y además con niños, niñas y jóvenes de dos departamentos de Colombia. Es decir, uno ve solamente con el título de esta investigación una cosa muy grande, pero al mismo tiempo muy apasionante, porque tienes allí al arte, ¿cierto? Pero tienes allí también como un proceso de apoyo para los jóvenes y los niños a partir de un concepto muy importante, digamos, de la psicología, sobre todo el psicoanálisis contemporáneo, que es la resiliencia. ¿Tú nos puedes contar cómo te está yendo con este proyecto? ¿Cómo ha sido esa experiencia a partir de esto que propones?
Sí, Sandra, efectivamente es un proyecto enorme, sí. Es apasionante y tiene un antecedente muy importante que digamos es el que le da a este proyecto esa fortaleza para hacernos preguntas tan profundas como las de cómo incrementar la resiliencia a partir de las artes en los niños. Uh-huh. Ese antecedente es el encuentro que ha sido ya nombrado en varios escenarios como el matrimonio entre la Facultad de Artes y la Facultad Nacional de Salud Pública. Ese encuentro se da en el marco de los Congresos Internacionales de Salud Pública, es un evento anual que ellos hacen de carácter internacional en el que se abordan distintas problemáticas y experiencias desde el área de la salud. Nosotros como clowns tuvimos la oportunidad de intervenir en estos congresos. Un clown que interviene es un clown que no entra a hacer, digamos, un espectáculo preestablecido, sino que improvisa sobre la temática que está en ese momento en juego, ¿cierto? Entonces, al encontrarnos con estos congresos, nos encontramos con el grupo de investigación en salud mental, y la investigadora, la profesora Sandra Albarán, de esta Facultad de Salud Pública. Cuando nos encontramos, hay una identificación enorme de lo que podemos hacer juntos. Digamos, el modelo que es todo un estudio y una validación para Colombia de un instrumento de medición de la resiliencia de base y la resiliencia como proceso, ¿cierto?, a través de unos talleres y luego la medición final de esa resiliencia. Ellos tienen pues todo un trabajo de muchos años de investigación y en esa validación de esos modelos desde el área de la salud mental. Y nosotros pues teníamos todo este trabajo desde las artes, de la creatividad, desde lo sensible, ¿cierto?, para poder abordar temáticas importantes, en este caso, las narrativas de los niños y niñas de esas zonas. Entonces nosotros nos encontramos y decidimos presentarnos a la convocatoria de MinCiencias hacia una mayor comprensión del conflicto armado y memoria de las víctimas. Nos presentamos a esta convocatoria, nos unimos como grupos de investigación, grupo de investigación en salud mental, grupo de investigación en artes escénicas y del espectáculo, grupo de investigación en aplicaciones estadísticas, que son los que analizan estos formularios y estos tests, este JJ46, que es el instrumento que mide esa resiliencia con los niños y niñas, y con el grupo de investigación de Educación, Arte, Cultura y Poblaciones de la Universidad, del Instituto, perdón, de Bellas Artes de Cali. Nos juntamos y decidimos dos territorios. ¿Por qué estos dos territorios? Porque años atrás, con el Ministerio del Postconflicto, yo tuve la oportunidad de ir al Cauca a trabajar desde el CLAUN en la construcción de paz con los niños y las niñas. Y el Cauca se me quedó clavado en el corazón y al mismo tiempo había tenido la oportunidad de ir con Pedagogía de Emergencia de Alemania a Llano Grande, a la vereda Llano Grande, en Dabeiba. Estos dos
territorios, es en Antioquia.
Sí, ese es en Antioquia. Estos dos territorios tienen una particularidad que presentan muchos territorios de nuestro país, pero ellos son escuelas y municipios que están contiguos a los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de las FARC. Entonces, a estas escuelitas van los niños de la comunidad, de los campesinos, a veces niños hijos de víctimas o ellos mismos víctimas del conflicto, y niños de los excombatientes de las FARC, hoy firmantes de la paz. En esa escuela es donde nosotros como universidad nos tenemos que preocupar por construir una educación para la paz, para que haya una cultura para la paz en unos años con esos niños que ya van a estar grandes. Estos son los dos territorios que elegimos. Entonces, la idea es enriquecer ese modelo, ¿cierto?, de evaluación y de implementación de actividades, son 7 dimensiones que componen la resiliencia a partir de los lenguajes de las artes. Entonces, bueno, eso es como lo general y ahorita, si quieres, pues te explico ya más en detalle.
No, pues es realmente, sí, algo muy interesante porque finalmente allí vemos las artes aplicadas de alguna manera, ¿cierto? Utilizando pues este hermoso actor que es el clown, que llega precisamente a ese mundo del juego con niños, con niñas y con jóvenes, pues que también se divierten mucho. Y es un poco como, pues lo que el contexto que tú nos das, de alguna manera es un contexto de traumatismos, de dolor, de recuerdos que no solamente tendrán los niños, sino que han vivido estos niños también con los recuerdos de sus padres y de sus familias. Entonces allí me surge una pregunta, Ana, y es, en medio de este horror, en medio de esta tragedia finalmente, que es un ejemplo, esta zona de lo que ha sido la historia de nuestro país, llegamos a estos traumatismos a través de el juego y de la risa. Entonces, ¿cómo ha sido eso para los niños y pues para la población con la que están trabajando? ¿Cómo los han recibido?
Bueno, Sandra, te voy a decir en una sola palabra, esto ha sido espectacular. digamos que mucho tiempo y hay muchas investigaciones a priori, ¿cierto?, de cómo abordar estas vivencias, esta memoria en las personas que han sido víctimas o que se encuentran en este momento en ese proceso de transición, ¿cierto?, que tienen esos, como tú dices, recuerdos traumáticos, y es cómo llegar, ¿cierto? Nosotros nos hemos planteado desde un principio con el trabajo del clown y desde las artes, es llegar desde una mirada con un enfoque positivo. Es decir, nosotros llegamos por resonancia con esas emociones positivas que tiene todo ser humano. A pesar de que haya sufrido las vivencias que haya sufrido, esas emociones están ahí. Y el modelo es muy interesante en esas dimensiones que establece para abordar el tema de la resiliencia. Y son autoestima, todo el tema del autocuidado, autoconcepto, la mirada sobre sí mismo, el valor que los niños se dan a sí mismo. Llegamos con unos espejos y les decimos, vas a ver la persona más importante, y hacemos toda una puesta en escena de eso. Y los niños, cuando se miran al espejo, sonríen. Hay algunos que se defraudan, hay otros que celebran, pero ese descubrimiento es precioso. Y ahí inicia todo, digamos, desde lo que nosotros podemos aportar a la reconstrucción de esas dimensiones. La segunda es reconocimiento de las emociones para la asertividad social. ¿Cierto? Lo que nos interesa a nosotros de la asertividad es la dimensión expresiva, ¿cierto? Que se puedan reconocer esas emociones, regularlas, regular la rabia, regular la tranquilidad, regular la tristeza, regular la alegría y poner eso en función de la expresión. Luego, la tercera dimensión es la afectividad, la capacidad que tiene un ser humano de dar y de recibir amor. En estos contextos es una dimensión absolutamente aporreada el tema de la afectividad, ¿cierto? Porque lo que recibimos es violencia, maltrato, dolor, carencia, hambre, pobreza, armas, ¿cierto? Por decirlo así. Esa dimensión es una dimensión, digamos, muy, muy valiosa para trabajar con los niños, y yo te digo que llegamos a Llano Grande y son todos, se nos cuelgan a abrazarnos y desde el primer día preguntan a qué horas van a venir los payasos. Y todo lo que hacemos en taller y en experiencia, siempre al final lo retoman los payasos, los clown, lo hacemos desde la intervención. Entonces los niños lo ven en la representación, lo vivencian en el taller y así sucesivamente. Te voy a nombrar las otras dimensiones para que podamos seguir. La cuarta dimensión es creatividad, ¿cierto? Toda la capacidad que tiene todo sujeto de crear, de inventar, de imaginar, de soñar, de visibilizar un futuro, un proyecto de vida. La quinta dimensión es adaptabilidad a situaciones nuevas. La sexta es la funcionalidad familiar. Si nosotros no vinculamos los padres, la escuela, la institución y la comunidad a este proceso, pues nada estamos haciendo. Es como que trabajamos solo sobre una pata de la mesa, y esto ha sido bien interesante, vincular a los padres también con ejercicios desde las artes. Y la última dimensión creo que es funcionalidad. Yo sé que son siete, en este momento no me acuerdo cuáles, voy a pastelear mientras que seguimos conversando.
Sí, entonces eso podría pensar, pues me hace pensar que, por ejemplo, las tres primeras dimensiones lo que permite es como llegar a estas poblaciones a través, digamos, de toda la implementación que ustedes tienen con el arte, que en este caso es el clown, y que más o menos ya cuando empieza la creatividad, después la adaptabilidad, la funcionalidad, es donde de alguna manera se está trabajando elementos de resiliencia. La resiliencia, Ana, ¿tú cómo la defines?
Pues mira, hay muchísimas definiciones de la, sí, la resiliencia, ¿cierto? Desde la ingeniería mecánica hasta la psicología. Uh-huh. El semestre pasado, cuando estuvimos pues en ese confinamiento tan fuerte, hicimos un curso de tutores de resiliencia también con la Facultad de Salud Pública y con la profesora Sandra. Y uno de los ejercicios era definir la resiliencia y definirla cercana a que las personas se puedan apropiar, porque es un término como muy difícil, ¿cierto? Resiliencia, además es súper difícil de pronunciar. Entonces hicimos el ejercicio de definirlo desde diferentes acercamientos como artistas, ¿cierto? Entonces hacíamos, por ejemplo, los payasos lo definían, los niños lo definían, los psicólogos lo definían, trabajadores sociales y así. Y básicamente es la capacidad que tiene todo ser humano para reponerse de una situación difícil y emprender un nuevo desarrollo. Y esa capacidad se puede entrenar. Nosotros no somos resilientes o no somos resilientes, no, nosotros estamos, podemos estar resilientes, podemos entrenar esa capacidad y no todas las personas podemos estarlo de la misma manera. Por eso es muy interesante cuando nosotros abordamos esas dimensiones desde las artes y desde el clown, porque una de las premisas fundamentales del trabajo del clown es la escucha de lo que el otro necesita que yo movilice a través del juego. Entonces, no es lo mismo una improvisación de clown, por ejemplo, en Llano Grande, con los niños de Llano Grande que están en esa edad, que han tenido ciertas experiencias, que ya sabemos nosotros los conflictos que hay entre ellos, que ya sabemos nosotros el maltrato que reciben en sus casas por la historia también de sus padres. No es lo mismo que una improvisación de clown que entra a movilizar las necesidades de los niños, por ejemplo, del resguardo de Pueblo Nuevo, que son una comunidad indígena NASA, que están preparados mentalmente y emocionalmente desde bebés para luchar y para resistir. Es muy impresionante la diferencia, pero todos tienen la capacidad y tenemos que confiar en que tienen la posibilidad de entrenar esa resiliencia para enfrentar esas situaciones difíciles y seguir adelante.
No, muy bello, porque además pues es que les permite ver el mundo de otra manera y entender que hay diversas posibilidades y no solamente es el dolor. Entonces, muy bello este proyecto, Ana. Felicitaciones pues a ti y a todo el equipo, porque además es un equipo interdisciplinar que recoge pues también personas de todos los departamentos de nuestra facultad y que reúne también instituciones tanto científicas como artísticas y universidades, no solamente de Colombia, sino pues también de Francia, de Dinamarca, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero bueno.
Muy bien, agradecemos a Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y a la profesora Ana Milena Velázquez, docente de la Facultad de Artes, coordinadora del Diploma en Clown, de La Línea de la Felicidad y de la Paz es una obra de arte, por haber aceptado nuestra invitación. Recordarles que los micrófonos de este programa siempre estarán disponibles para cuando lo deseen y desearles el mayor de los éxitos en cada uno de sus proyectos académicos.
Yo sí quisiera decir algo como muy importante antes de despedirme, y es que este proyecto surgió, digamos, nos lo ganamos en plena pandemia. Nos lo ganamos como contra todo pronóstico, ¿cierto? Contra incluso las políticas de bioseguridad de la universidad, incluso que no quería exponer a sus docentes, investigadores, a estas salidas de campo. Y nosotros nos sentamos y tomamos la decisión de que a los territorios hay que ir, de que nosotros no podíamos cerrar la puerta y quedarnos en el miedo. Y no nos quedamos en el miedo. Llevamos más o menos 8 salidas de campo y yo lo que les quiero decir es que la realidad del territorio es muy diferente a la realidad que nosotros tenemos. La necesidad es enorme y ustedes no se imaginan cómo se iluminan los ojos de niños líderes, los líderes de la comunidad, los campesinos, los indígenas, cuando ven llegar la bucetica de la Universidad de Antioquia, y nosotros hemos cuidado mucho todos esos pequeños detalles de llegar con bombas, de llegar pitando, de llegar haciendo cosas que despierten esa cotidianidad y que les digan que nosotros, universidad, estamos ahí y que vamos a seguir estando y que vamos a construir juntos con ellos esa paz. Entonces, digamos que nosotros somos como la pandemia del amor, y si la guerra no para, nosotros tampoco vamos a parar.
Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por el espacio y esperamos encontrarnos pronto.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.